Desaparecen barcos, personas, aparecen ruinas y fósiles. Se escucha de viajes en el tiempo. Se habla de civilizaciones. Todo esto es parte de la historia, que muchas de las veces han estado ocultas. Relatos ocultos de la historia,
más allá de lo escrito e imaginado.
Bienvenidos, amigos, a este podcast de Enigmas de la Historia, un espacio que lo hemos trabajado ya con algún tiempo y que, claro, lo vamos a presentar. Vamos a dar el inicio de este podcast, de una serie de podcasts de dos personas muy aficionadas que gustan de la historia. Mi nombre es Alex Jaramillo, yo soy licenciado en comunicación social, soy licenciado en informática y tengo una maestría en investigación de la comunicación. Esto simplemente por dar a conocer parte quizá de los estudios académicos, que no son tan necesarios en muchas de las veces, pero sí, en algunos casos, aportan muchísimo. Junto a mí, Henry Rojas, que también hará su presentación. Somos dos personas que gustamos de la historia, que somos apasionados por la historia, por los misterios, por los enigmas y sobre todo por una serie de situaciones propias de la historia y que, claro, las vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que gracias a cada una de las personas que nos escucha, gracias por el inicio, por estar pendientes de este espacio, que va a ser un espacio espectacular. Y claro, con la fluidez de los otros programas estaremos conversando ya con ustedes. Un saludo para toda América, para todo el mundo, y nuevamente invito a Henry Rojas a presentarse, a dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Henry, buenas noches.
Buenas noches, Alex. Hola, mundo. Espero que se encuentren muy bien y gracias por estar escuchando este podcast. Como dijo Alex, somos dos personas aficionadas de la historia, que nos ha gustado un poco no quedarnos únicamente con únicas versiones, sino que ir más allá, investigar, consultar con más personas, leer mucho acerca de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Como mencionaba Alex, somos dos personas, bueno, con formación profesional. En mi caso, yo soy ingeniero civil de profesión, con una maestría en sistemas de ingeniería civil. El tema de la preparación, porque nos ayuda a ver, por ejemplo, los diferentes escenarios. Uno, cuando estudia, por suerte, tiene las posibilidades de tener nuevos puntos de vista de diferentes personas, de conversar de diferentes temáticas, y esto en parte ayuda a expandir la mente. Y esperamos, en parte, queridos amigos, que nos acompañen estos próximos programas, y esperemos que sean de su agrado, en los cuales vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a debatir acerca de la historia, de sus enigmas, sus leyendas. Vamos a profundizar ciertos conocimientos que muchas de las veces no se difunden mucho, y vamos a analizar diferentes puntos de vista de la historia y tratar de encontrar siempre la verdad sin tapujos.
Así es, Henry. Y claro, como ya lo decías, lo mencionabas, pues es muy gustoso poder hablar de la historia como es, como un momento en el que te sientas a pensar y te sientas a analizar si en realidad todo lo que te han contado, toda la formación que te dieron en tu escuela, en tu colegio, es real. Por ello, vamos a presentar un poco, Henry, también de lo que vamos a hablar. Iniciamos con América, ¿no? ¿Por qué América? Bueno, Henry también nos va a mencionar por qué empezar con América. Porque básicamente es donde estamos, porque es nuestro continente, nuestro, digo, por toda la connotación que significa. Y claro, ha sido América siempre la tierra de los descubrimientos, la tierra donde muchos expedicionarios decidieron ir, muchas personas incluso de diversos continentes, pues pudieron llegar a la misma, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Este es nuestro contexto, nuestro primer programa, nuestro contexto de América antes de la llegada de los españoles, la América prehispánica, e incluso toparemos algunos puntos importantes como el origen del nombre también. Posteriormente hablaremos de América en el contexto de la conquista, sí, que es dedicado un poco por ahí a Cristóbal Colón y la conquista como tal, ya cuando los españoles estuvieron en América. Sí, Henry, si ahí hay algún detalle más, tal vez, ¿no?
Sí, bueno, como mencionaba Alex, ahora es un contexto general, vamos, de América, al cual le vamos a dedicar 8 programas para hablar de América. En este primer programa vamos a hablar acerca de la historia prehispánica, como mencionó Alex, qué es lo que pasó antes de América desde sus inicios, los primeros hombres que habitaron América, cómo llegaron. Vamos a debatir también con respecto a eso, qué fue lo que sucedió. Y el fin de esta cronología que vamos a hablar el día de hoy va a ser la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.
Hasta por ahí nos quedamos
el programa de hoy. Hasta ahí vamos a hablar. Y el próximo programa vas a arrancar en cambio a partir de ahí.
Perfecto, entonces sin más preámbulo, agradecer nuevamente por escucharnos, y quizá los próximos programas, estos preámbulos sean muchísimo más cortos, pero entiéndanos, es nuestro primer programa y queremos contarles cómo es. Entonces, Henry, empecemos. Bueno, estamos hablando de América.
Vamos a hablar acerca de América. Bueno, América es un continente que ha sido siempre muy rico, sí, en todos los sentidos. Que bueno, es una formación geológica que se separa de la Pangea, que algunos de ustedes han escuchado alguna vez. Pero bueno, no vamos a dar muchos detalles de este tema geológico, porque podríamos tener ahí tranquilamente unos 40 programas. Más bien yo quisiera hablar, Alex, ¿cómo fue la llegada de los primeros humanos aquí a América? No sé qué es lo que tú piensas o lo que nos puedes comentar en este aspecto.
Claro. Bueno, mucho se dice que quizá los primeros humanos, y vamos a hablar aquí mucho porque tenemos mucho que hablar, muchas teorías, cruzaron a través del Estrecho de Bering. Sí, los primeros humanos pudieron haber cruzado por ahí y quizá visitaron el norte de América, la parte norte de América, lo que hoy en día quizá es Canadá, Estados Unidos, y quizá hasta por ahí se quedaron un poquito, ¿no? Por ahí hay una teoría, ¿no?, que más adelante también la iremos contando un poco, que es de Erik el Rojo. Sí, Erik el Rojo, un vikingo. Claro, especificando bien, Erik el Rojo, hijo, ¿no? Él es el que la historia lo manifiesta, lo da a conocer. Dice que Erik el Rojo, hijo, fue uno de los vikingos que pudieron haber atravesado también el Estrecho de Bering para poder haber llegado a América, ¿no? Pero bueno, lo especificaremos un poco más adelante. Retomando un poco los primeros habitantes, pues se dice que se pudo empezar por ahí la llegada del hombre, la necesidad de cruzar, quizá las condiciones incluso climáticas eran otras. No sé si por ahí, Henry.
Sí, se menciona, bueno, que las condiciones climáticas de fauna incluso eran diferentes en ese entonces en América. Hay un estudio publicado en la revista Nature que menciona, bueno, que a partir de un estudio de genoma que han hecho desde Canadá hasta Chile en diferentes comunidades indígenas, habían determinado, bueno, de este estudio, que los primeros habitantes de América efectivamente pues provenían de Asia, pero también de Oceanía, y se presume que lo hicieron a través del Estrecho de Bering. Llegaron desde el norte y paulatinamente fueron poblando las diferentes zonas de América. Se habla de 3 olas migratorias grandes que hubo, pero principalmente de la primera es de donde se presume, o bueno, de hecho el estudio determina que fueron la mayoría de ahí, pues de ahí proviene la descendencia indígena que pobló América posteriormente. Entonces, luego de eso, claro, se fueron desarrollando distintas poblaciones a lo largo de todo el continente, unas más grandes que otras, unas con mayor grado de civilización, incluso ya hubo civilizaciones militarizadas, como el caso de los incas, de los aztecas, de los mayas y otros poblados, bueno, que vivían de manera un poco ya nómada, pero sin embargo América siempre fue un continente desde el poblamiento pues muy habitado. De hecho, se menciona que América en ese entonces tenía una población, bueno, que puede estar en el rango entre 10 y 90 millones de habitantes, que es mucho mayor a lo que pudo existir en Europa en ese entonces, en el siglo XIV, siglo XV.
Entonces aquí, ¿te atreves a pensar o nos atrevemos a pensar en que y por qué se dice que se descubrió América con la llegada de los españoles, de los portugueses, de los ingleses? ¿Qué pasó ahí, no? Porque realmente América era un continente en movimiento, no era un continente quieto. Hay muchas teorías, ¿no? Nosotros estamos hablando de la llegada, quizá de los primeros pobladores a América, ¿no? Pero quizá más adelante, en otro programa también, analizaremos un poco el tema de si de América también partieron cierto grupo de personas y fueron los que visitaron quizá otros continentes, ¿no? Esta teoría de que no es que llegaban, sino que también se iban de aquí, ¿no? De nuestro continente, ¿no?
Eso también puede pasar, claro. O sea, las olas migratorias posiblemente, claro, que poblaron en principio América, determinaron la existencia de los diferentes pueblos a lo largo de América. Pero tampoco se menciona mucho y es una probabilidad muy grande de que pueblos provenientes de América luego hayan hecho el mismo viaje, pero de retorno hacia otros continentes por el mismo estrecho.
Claro. Bueno, démosle ya un poco desde la historia. Ya sabemos que había mucha gente que empezó a llegar. E incluso pudiésemos ir hablando un poquito de cada uno. Por ejemplo, los vikingos, personas que navegaron, ¿no? Y que de tierras frías, ¿no? Como lo que hoy en día es Islandia, Escandinavia, Noruega. Pudiesen haber navegado, llegaron a través del estrecho de Bering, llegaron a la parte norte de América, y hoy en día hay muchos estudios también en los que se han encontrado construcciones que son muy propias de estos pueblos en lo que hoy en día es Canadá, ¿no? En costas o en el perfil costanero de Canadá, para la parte oeste y también para la parte este, ¿no? Por el movimiento que quizá pudieron haber tenido estos pueblos, ¿no? Pero bueno, con los vikingos tampoco nos quedamos quietos, porque ya lo decía Henry, la teoría de los chinos haber viajado también tiene mucha lógica, ¿no? Porque si tú le das la vuelta al mapa, pues encuentras que la distancia que puede recorrer los pueblos chinos o asiáticos en ese momento es bastante interesante, ¿no? Más allá de los kilómetros que tengan que recorrer, pero quizás no se topan con nada, sino que desde las costas de Asia, que estarían muy cerca del continente asiático, que estarían muy cerca de la isla de Japón, y que de ahí tú partes hasta encontrarte con la parte norte de América, ¿no? Que en el centro de todo ello quizás solo está Hawái.
Exacto.
Hawái como para poder quizá abastecerte en algún momento pensado. Y que básicamente no es que se te opone una mega isla o no sé, o un subcontinente, no tienes nada ahí.
No hay nada, para nada. Sin embargo, claro, estamos acostumbrados a ver el mapa de una manera. Sin embargo, claro, si lo viéramos desde esa perspectiva, pues vemos que el viaje tampoco es que sea algo imposible. Es posible, bastante posible. Y de hecho fue lo que hicieron. Y como mencionabas, bueno, ya hubo diferentes pobladores en América, diferentes poblaciones en diferentes zonas. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo también era la era glacial. Estamos hablando hace aproximadamente 15.000 años atrás, en la que llegaron los primeros pobladores. Lo cual también, claro, un poco iba a ellos empujándolos a movilizarse en busca de recursos, en busca de sobrevivir. Realmente, porque eso es lo que empuja al hombre a hacer este tipo de éxodos masivos, en busca de condiciones más favorables para la vida. Y fue pues de esa manera que de seguro llegaron a diferentes partes de América.
Henry, a mí se me ocurre algo. Yo siento que quizá alguien más de las personas que nos escucha también lo puede estar pensando. ¿Y tú crees que regresaban? O sea, bueno, imagínate que tú eres Henry el Rojo, ya. Henry el Rojo. Y tú navegaste, llegaste a quizá donde es Canadá. Y regresarse, no sé, o sea, te lo voy a preguntar y se lo voy a dejar también abierto a la gente que nos escucha, porque quizá los viajes eran muy largos, ¿no? Eran demasiadamente largos, más allá incluso de meses, hasta años.
Exactamente.
Por la exploración y el descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿tú crees que quizá mucha gente regresó o se quedó ya?
Se habla de muchas teorías de que, bueno, antes de Colón efectivamente llegaron muchísimas personas a América, entre ellos los vikingos, se habla incluso de los chinos, africanos. Hay alguna teoría incluso que menciona a los egipcios.
Sí,
que hay gente que ha tratado de emular este tipo de situaciones y de hecho lo ha logrado. Sin embargo, claro, son viajes que son muy, pero muy largos. Y se menciona, claro, que la mayoría de ellos, pues muchas de las veces no regresaba. Otros ya se quedaban a vivir ahí y se extinguían por completo luego de 50, 60 años. Pues debido a las condiciones, quizá, claro, llegaban a lugares en los cuales no eran poblados. En otros casos puede que se hayan mezclado con los pobladores en algún sentido. Y hay vestigios incluso de eso en estudios de genoma que encuentran, por ejemplo, características genéticas de europeos, incluso en comunidades indígenas dentro de, por ejemplo, sobre todo en el norte de América, que es lo más probable, por ejemplo, que hayan llegado los vikingos y haya habido ese rastro. Incluso también ahí de los vikingos, en sus historias, a través de sus historias, es que también se empieza a hablar de este tipo de teorías, porque ellos mencionan esta tierra que nosotros conocemos actualmente como América.
Sí, mira, Henry, que eso es muy interesante, ¿no? Incluso hay estudios recientes, ¿no? No tan alejados en el tiempo, en el que se pudo determinar que en algunos pollos, bueno, algunos restos de esta ave de corral, habían una especie de genes de una especie que también es propia de Corea, ¿no? Entonces, es como, claro, esto fue analizado y encontrado en Chile. Entonces, es como muy, muy interesante, bueno, dices, ¿cómo hay tanta similitud, ¿no? En una distancia muy, muy alejada, ¿no?
Sí, muy grande.
Entonces, ahí ya tenemos muchísimas, muchos argumentos para poder decir que América, pues, no fue un continente quieto, que había gente que quizá de un lugar a otro estaba movilizándose, llegaban y se iban. Y claro, los números, entendámoslo también, que los números no debieron haber sido muy altos, ¿no? O sea, ¿cuántas embarcaciones de vikingos pudieron haber llegado o cuántos exploradores nórdicos, irlandeses o bueno, de otras regiones, cuántos pudiesen haber llegado, cuántos pudiesen haberse quedado y cuántos regresaban, ¿no?
Exactamente, porque en el camino puede que sea de 100 que intentaban, quizá llegaban dos y los otros 98... pues quién sabe cuál fue su suerte.
Claro, cuál era su suerte.
Y luego regresar, porque sobre todo las vías náuticas, pues en ese tiempo tampoco es que era algo tan avanzado.
Claro, y sobre todo la tecnología para ese tiempo en navegación, claro, se guiaban muchísimo. Bueno, yo no soy navegante, no tengo idea de cómo es estar en un barco, pero asumo que en algún momento ellos se guiaban por las estrellas, tenían, bueno, mucha visión en el mar, pero igual era duro, ¿no? No es la comodidad de un yate, de un barco de carga, que hoy en día es muy cómodo hacerlo, ¿no?
Porque conocen todas las características de las corrientes, tienen un correcto posicionamiento global, etcétera. O sea, la tecnología ha ayudado mucho para la navegación, pero ese tiempo muy difícil, situaciones muy hostiles, sobre todo, por ejemplo, navegar en el Atlántico. Si hoy es difícil, si para el Titanic fue difícil.
No se diga en ese momento, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día incluso se lo ve fácil. Hay mucho también el tema del calentamiento global que ha ido derritiendo muchos icebergs e incluso posibilita en algunos casos la navegación, ¿no? Pero bueno, regresamos acá. Mira, Henry, yo quiero contarte algo y bueno, a nuestros amigos. ¿Tú has escuchado de los templarios en América?
No, bueno.
Pues yo tampoco, ¿no? Y claro, y para nuestros amigos es importante poderles comentar. Los templarios, algo más controvertido es asociar América con los templarios. De verdad, incluso yo no me lo había pensado. Una orden fundada por Hugo de Payens en el siglo XII. Aquí la teoría es importante y se los voy a mencionar. Dice, esta teoría se basa concretamente en las inmensas cantidades de plata que manejaron durante dos siglos, plata al metal, ¿sí? así como su enigmática e inmediata desaparición en 1314, una vez excomulgados por el Papa de aquel entonces, en el puerto más importante de la orden, La Rochelle, un lugar fortificado en el que para los que de aquella época no tenían ningún sentido estratégico al estar situado en la costa atlántica de Francia, ¿no? Mira, está en Francia, apuntando hacia ninguna parte, entre comillas, ninguna parte, ¿no? Porque algo tenía que ver, alguna razón de ser era tener ahí un puerto. Son dos de los datos más usados por los investigadores y ahora por nosotros también, que somos investigadores, para defender la hipótesis de que esta orden tenía un conocimiento de la Tierra superior a la de la Europa medieval, que quizá en algún momento incluso se habla de algunos mapas que ellos lo sabían en ese transcurso de la expedición que la hacían por Europa, fueron encontrando y quizás recopilándolos, ¿no? Por lo tanto, se dice que estuvieron en estas tierras y hasta pudieron trazar un mapa, que ya les menciono, con el cual llegó Colón. Claro, no directamente se lo dieron a Colón, es una distancia muy larga en cuestión de siglos, quien contrario a lo que relata la historia, sabía perfectamente que llegaría a un nuevo mundo y no a las Indias. Que bueno, Colón es otro episodio que ahí lo detallaremos. Entonces, según algunos estudios de los últimos años, el almirante sabía perfectamente a dónde se dirigía. Entonces, esto de los templarios en América también tiene alguna razón de ser. ¿Por qué? Porque tenían los recursos, estaban perseguidos, tenían un puerto, y claro, al tener recursos puedes construir la embarcación que tú quieras, ¿no?
Exactamente.
Y quizá pudo haber sido. ¿Por qué no aceptar también que quizá los templarios estuvieron por aquí, más allá de que se hayan quedado? No.
Es algo de lo que te quería comentar y quería hablar con ustedes también, queridos amigos. ¿Qué pasaría si muchas personas, de hecho, llegaron acá a América, pero mantuvieron el secreto?
El perfil bajo.
Exactamente. Para evitar eso. O sea, porque imagínate, estás en una época con recursos limitados en tu continente, que sería el continente en este caso europeo, con muchas enfermedades, muchas características desfavorables para la vida. Y de repente te topas con una, entre comillas, un nuevo continente, con muchos recursos por explotar, con características climáticas adecuadas, con, bueno, condiciones ideales para abastecerte de recursos, para abastecerte
de todo.
¿Y qué tal? O sea, si hoy en día se lo hace, que la gente mantiene la calma, o sea, que es una mina de oro, y para no divulgarla, para que alguien más se la haga quedar, pues conservan el secreto.
Mantengo ese perfil, claro. Y básicamente es ello, ¿no? Hoy en día, si y pasa, y por ejemplo, para mucha gente que quizás nos puede escuchar en otras partes de América, por ejemplo, no es tan alejado en tiempo cuando se recuperó, por ejemplo, se descubrió las pirámides mayas en la selva de Guatemala, me parece. Si estoy mal, me lo corrigen, por favor. Y también, ¿cuántos vestigios se han encontrado también en la parte del Alto Paraná, en lo que es Paraguay hoy en día, ¿no? Entonces, esto ha hecho que incluso muchas de esas personas, con muchísima reserva y discreción, mantuvieron como en secreto todo ello, ¿no? Claro, había gente que transcurría, que visitaba y todo. Y ahí hago un paréntesis, el tema de la tecnología hoy en día pues ha permitido quizá la expansión del conocimiento y de conocer quizá muchas cosas que las desconocemos de país a país, de territorio a territorio, de comunidad, de cultura y todo. Entonces, esto ha hecho que mucha gente muy celosa de, incluso por cuidar el lugar, pues no lo divulgaba, ¿no? Y se lo quedaba y se lo guardaba para ellos, y que finalmente hasta, voy a poner una palabra, hasta lo disfrutaban, ¿no? Muy cómodamente.
Exacto, o sea, eso pudo pasar. Y de hecho, claro, nuestros amigos de diferentes países nos pueden comentar, de hecho, nos podrían decir diferentes historias que pueden haber pasado en diferentes países que relacionen, por ejemplo, este tipo de actividad que está fuera de lugar históricamente hablando. Y eso se puede dar muchísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la Cueva de los Tallos, al cual también le vamos a dedicar un programa.
Un programa le vamos a dedicar.
Un programa, sí, o varios.
Varios programas.
Es este un lugar enigmático, emblemático de aquí del Ecuador, en el cual se han encontrado, hay vestigios de culturas que nada tienen que ver con la cultura.
Con ninguna de las que hemos mencionado hasta ahora.
Hasta ahora, no, con sí. Ninguna de las que están acá.
Sí, puntualmente hablando de la Cueva de los Tallos, y claro, vamos a hacer algo pequeñito, ¿no? Como una introducción para los próximos programas, y que ustedes también nos pueden sugerir, amigos, nos pueden comentar, sí, hablemos de la Cueva de los Tallos, o quizá por las entradas que tiene, un sinnúmero de entradas que tiene esta cueva, Tallos por una especie, por una ave que habita este lugar, pero que quizá tiene otro nombre en Venezuela, que quizá tiene otro nombre en Perú. Pero sí, puntualmente hablando, la entrada principal más grande, más buscada, trabajada, investigada, es la que queda en Ecuador. Entonces, en este caso, claro, hablamos de una civilización que es parte de América, que no nos estamos alejando del tema, y que en realidad es propio de un continente y una cultura que quizá incluso se menciona que es antes del diluvio, antediluviana, para enmarcar esto también en el catolicismo, ¿no? Y que claro, ahí se encontraron unas placas tanto de oro como de plata en el mismo número, para hablar de hombres como para hablar de mujeres, con esas placas, símbolos muy parecidos en esa cueva, como muy parecidos también en culturas, por ejemplo, noruegas, muy parecidos en culturas asiáticas, y que básicamente tienen una relación. Sí, esto será tema de un gran programa, un programón, como lo digo, porque es necesario conocer, saber y sobre todo entender un poco que no solo fue la teoría de la conquista de América por los españoles, por los portugueses, ingleses y la llegada de Colón, sino que antes que ellos lleguen había una vida, había una historia, hay una historia que hoy quizá le estamos contando.
Exactamente, yo quiero hacer una especie de cronología y bueno, son unos puntos importantes de un libro que se llama 1491, que es de Charles Mann, y en este libro se mencionan, bueno, estos puntos que voy a mencionar a continuación. Que algunas ciudades, bueno, aquí hablando de América, obviamente de este libro lo que se fundamenta es qué pasó antes de la llegada de Colón, por eso se llama 1491. Bueno, que algunas ciudades como Tenochtitlán, en México, tenían una población mayor que cualquier ciudad contemporánea de la época, hablando de Europa, además de contar con agua corriente, jardines botánicos y calles con una limpieza excepcional. Bueno, y hablando de Tenochtitlán, es una ciudad que era capital, bueno, de ese entonces, de este imperio que había en esta zona, capital del actual México, por así decirlo, en esa época. Bueno, también menciona que la prosperidad alcanzada por ciudades americanas fue incluso, llegó antes que los egipcios hayan construido las pirámides. O sea, hablamos que la prosperidad en las ciudades de acá ya data de muchísimos, muchísimos años. Además que los indígenas o los indios precolombinos de México y Perú cultivaban el maíz mediante un procedimiento tan sofisticado que la revista Science lo ha calificado recientemente como la primera hazaña y tal vez la mayor en el campo de la ingeniería genética. Entonces algo también bastante importante que rescatar. Además que los nativos americanos transformaron la tierra de forma tan completa que los europeos llegaron a un continente cuyo paisaje ya estaba modelado por los seres humanos. Aquí quiero hacer un paréntesis, y ese es que nosotros la historia, bueno, los ciertos libros, ciertas películas, lo que recrean es que, bueno, que los españoles, los europeos llegan a América y se encuentran con una selva, o sea, que una selva inmaculada y que la gente empieza a salir de repente de los árboles o de las...
Te cayó de una palmera.
Una palmera, claro, sale la gente de la maleza,
claro.
Pero total no fue así, o sea, de hecho varios españoles, sus relatos, ellos mencionan que era un entorno natural, pero modificado por el hombre. Y era una modificación, o sea, adecuada, que no era tan disruptivo con el medio ambiente, como si eran, por ejemplo, las construcciones de ese tiempo europeas. Entonces, eso habla muy bien, por ejemplo, de la forma de desarrollo que tenían estas comunidades, estos poblados, estas civilizaciones, que era una, por así decirlo, que con el entorno, o sea, se basaba en el entorno, era fundamentado en no alterar de manera inadecuada el entorno, sino que ser uno solo con la naturaleza, y es algo muy rescatable de las de las civilizaciones. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado o qué piensas que hubiera pasado si no hubieran llegado acá los europeos en ese año?
Uy, esa pregunta me la he hecho muchas veces. Muchas veces, ¿por qué? Porque cuando he conversado con mucha gente, también viene a mi memoria ello, ¿no? Respecto a lo que tú decías, y responderé tu pregunta, mi estimado Henry, y les dejamos esta pregunta a nuestros amigos también para que ellos nos digan qué hubiese pasado, ¿no? E incluso a ver cuál es la respuesta más creativa.
Exacto, ¿qué hubiera pasado?
¿Qué hubiese pasado, no? Pero claro, muchos escritos españoles, de los que quizá no están en los libros del colegio, pero sí están en libros, muchos libros censurados incluso, ¿no? Decían que habían encontrado las condiciones habitables de un pueblo, ¿no? No quizá con la tecnología que en ese momento ya manejaban en Europa o que ya había en Europa, ¿no? Y el tipo de construcción de acuerdo al material que también tenían los europeos, ¿no? Pero acá era, como tú lo decías, Henry, el humano con la naturaleza creaban un entorno común, ¿no? Quizá para mucha gente hoy en día se diga la Pachamama o bueno, esa relación natural, ¿no? Pero claro, tenían las condiciones. Y claro, América sigue siendo un lugar muy muy productivo, ¿no? Donde se planta algo, sigue creciendo, y quizá eso hacía que ese verde que ellos encontraron fue algo maravilloso, algo quizá muy destacado para ellos. Y bueno, y aparte se relacionó con el tema de que te salían de los arbustos los aborígenes y todo, pero en realidad no era así, no fue así y lo tenemos bastante claro. Entonces, este pequeño contexto que yo lo llevo para poder responder a decir que cómo fuésemos, ¿no? Quizá hoy en día mantuviésemos esa relación con otros pueblos, ¿no? Porque básicamente en algún momento tenía que llegar quizá un número grande de personas, quizá para dialogar, intercambiar productos, intercambiar tecnología. Y claro, en un desconocimiento de nuestra lengua, también tiene que ver mucho, ¿no? Porque como no nos entendían, y tampoco nosotros entendíamos a los nuevos personajes que llegaban a América, pues quizá fue origen también de muchos altercados, muchos inconvenientes, ¿no? Ustedes también imaginen, amigos, qué hubiese pasado, o qué pasa cuando tú vas a un lugar que lo ves bonito, que la gente no habla tu idioma, pero quizá tú tienes un poco más de recursos armamentísticos, de personas, o quizá una visión de conquista, básicamente, ¿no? Porque cuando vas de conquista, pues haces cualquier cosa, ¿no? Entonces, Henry, pienso que hoy en día, sin la llegada o sin la penetración y conquista en realidad de estas personas de Europa, fuésemos una cultura quizá limitada en conocimientos tecnológicos, puede ser, no lo sé, lo digo limitada respecto a las nuevas tecnologías que hay, pero sí con costumbres bastante interesantes, con suertes importantes en el tema de la convivencia, quizá venerando o adorando a dioses de la naturaleza, el sol, las nubes, las montañas, los ríos, lo que todavía se ve en algunos sí. pueblos, ¿no? Y que tuviésemos muchos recursos, sobre todo eso, tuviésemos muchísimos recursos.
Sí, y vuelvo a hacer la invitación a nuestros amigos que nos digan, ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si no hubiéramos sido colonizados, entre comillas, por así decirlo? Hay que tener en cuenta también que es un tema también debatible de quién fue el que hizo la colonización. O sea, ¿quién llegó primero? O sea, los españoles, un pueblo no acostumbrado a este tipo de actividades. Porque ellos lo habían hecho que en algunos países de africanos.
Sobre todo en África.
Y pare de contar. No tenían una tradición de conquista tan amplia como, por ejemplo, sí la tenía en ese tiempo lo que era Reino Unido,
claro,
Inglaterra.
Claro, Inglaterra y Francia, que también Francia también tiene hasta hoy en día muchísimas colonias en África, ¿no?
Exacto.
Los españoles en ese entonces, o bueno, los reyes castellanos, llamémoslo así, con propiedad,
sí.
no tenían experiencia. De hecho, no había experiencia mayor en este
porque
tema.
Porque tampoco había pasado mucho tiempo desde que ellos tuvieron la liberación, por así decirlo. Porque son un pueblo que también sufrió muchas conquistas.
Obviamente. O
sea, hubo varias invasiones que tuvo España de diferentes frentes.
Claro, en ese entonces ellos estaban, digamos que recientemente saliendo de la expulsión a los árabes.
Sí.
Habían expulsado a muchos árabes y musulmanes. Y que, claro, estaba pues muchos reinos, ¿no? El leonés, el aragonés, el catalán. Y claro, los reyes también castellanos. Que de alguna manera, pues, entre el casamiento o el matrimonio. Casamiento, no sé si existe esa palabra, pero bueno, ya lo dije, ¿no? El matrimonio de dos reyes se va expandiendo. Mientras los otros reinos seguían en batalla, en guerra, ellos empezaron a expandirse, a crecer mucho. Y claro, hoy en día todavía se vive un poco de lo que son estos pueblos en España, ¿no? Todavía hay leoneses, hay aragoneses, hay catalanes, hay gallegos, hay vascos.
Exacto.
Entonces ellos de alguna manera pudieron ya solidificarse y por esa razón es que también deciden financiar porque sabían que tenían el recurso y Colón quizá, bueno, ahí yo digo que sería un maestro en cómo vendió la idea, ¿no? Pero dejémoslo a Colón quieto que él viene más adelante, ¿no?
Viene más adelante.
Más adelante.
Nuestro programa.
Así que no lo olviden. La pregunta que me hizo Henry, que la dejó para cada uno de ustedes, ¿cómo fuésemos si no hubiesen llegado los españoles? O si no hubiese llegado nadie a América ya. Dejémoslo así, dejémoslo como un continente quieto. ¿Cómo fuésemos? Olvídense de los vestigios que hoy en día quizá tenemos algunos, quizá la tez blanca, el cabello claro, los ojos claros. Quizá por ahí no va, ¿sí? Vean cuáles son nuestras raíces y por ahí fuese nuestro pueblo.
Exactamente. Yo hace poco hablaba con una amiga colombiana, estábamos en México hace un poco más de un mes y conversábamos justo de esto. Y ella vuelta mencionaba que, por ejemplo, tampoco hubiera sido tan bueno para algunos sectores de América, porque la deforestación que generaban ciertas poblaciones, ciertos pueblos indígenas, era muy grande. O sea, era muy grande y eso, bueno, climáticamente también afectaba mucho. De hecho, por ejemplo, para poder estimar cuál era la población de América, se basa en un estudio de cambio climático, porque se basa en un estudio de emisiones de CO2, y de repente se dan cuenta que luego de la conquista, las emisiones de CO2 decaen a nivel mundial, porque esos estudios, claro, lo pueden hacer a partir de sacan muestras de los glaciares, saca muestras de diferentes zonas del mundo y pueden determinar en qué épocas hubo, por ejemplo, más o menos cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, lo que determinan es que la población era tan grande que luego de la conquista, incluso, o sea, se bajaron los niveles de CO2 a nivel mundial. Hubo una baja tremenda en los niveles de CO2 a nivel mundial. Y esto, claro, lo que nos dice es que el exterminio que hubo también aquí en todo el continente americano fue tremendo, y fue de varias cosas, no únicamente fue la guerra, porque también tiene que ver mucho las enfermedades que no eran propias de acá, que causaron también pandemias tremendas entre los pobladores de la antigua América.
Sí, y que eso también se suma un poco a que los pueblos, seamos claros, ¿no?, en que ellos tampoco estaban quietos y que no es que vivían en toda paz y tranquilidad,
sí,
¿no?
Entre rosas, ¿no?
Sí, no vivían entre rosas y pétalos de rosas y con agua de cascada, no era así tampoco, ¿no? Básicamente, eran sociedades en expansión, en búsqueda de territorio, en búsqueda de recursos, ¿sí? Mira, los mapuches, comanches, tribus que quizá ya en el desierto no encontraban nada, que quizá dijeron, no, o sea, necesitamos el verde de los árboles, los recursos. Imagínense, amigos, en que tener un pedazo de leña, un pedazo de árbol caído, seco, era importantísimo para poder tener el fuego necesario, tener las condiciones quizá para cocer los alimentos, si está dentro, digamos, de este aspecto, o para hacer un arma y defenderse. Entonces, Todo esto también escaseaba en algunos lugares y en otros había de más, ¿no? Entonces, hay que entender que siempre estuvo también América en movimiento por el tema de conquista de un pueblo a otro. Recuerden que los incas no es que siempre tuvieron el territorio que fue el Tahuantinsuyo, sino que en algún momento fue también un grupo muy pequeño, muy reducido, que fue conquistando a los grupos aledaños muy cercanos, que en el Perú hay una historia muy rica de muchísimos grupos. Algunos los sometieron, algunos los desaparecieron, a otros quizá los convirtieron en, no en sus esclavos ni sus sirvientes, ¿no? Pero sí fueron como muy, muy dependientes ya de los incas cuando ellos estuvieron en el poder. Los nazcas, los mismos cañaris para la parte de Ecuador, los paltas también. Entonces, estos grupos fueron expandiéndose y claro, cuando hay guerra también hay muerte. También habían enfermedades, no es que solo los españoles las trajeron también.
También había enfermedades propias.
Sí, entonces eso también hacía que la población crezca, se reduzca, y con el dato que tú dices que se bajaron los niveles en la deforestación, es interesante, ¿no? Recordemos aquí un paréntesis chiquito a los Rapa Nui. Los Rapa Nui, que son un pueblo que desapareció, básicamente desapareció. ¿Por qué? Porque ellos, cuando a sus cabezas gigantes que están en la Isla de Pascua, para los amigos, incluso para gente de Chile, la Isla de Pascua es de Chile, entonces estarán muy orgullosos de que ahí hay un gran asentamiento que fueron los Rapa Nui. Y que ellos también con este tema de la deforestación, porque necesitaban mover todos estas cabezas gigantes, necesitaban hacer rampas con los troncos para poder llevarlas hasta el lugar, hasta el filo de la costa, colocarlas y todo. Entonces hay cientos de estas esculturas, y que la deforestación también tiene relación para su desaparición, porque en algún momento, cuando se terminó el agua, cuando los árboles ya no daban sombra, cuando ya no permitían quizá producir la tierra, pues seguramente empezaron a irse, a morir y a desaparecer.
Es un punto importante lo que mencionas, en general el tema de que, claro, América estaba viva, era un continente vivo, que tenía mucho movimiento, tenía también muchas guerras, porque había civilizaciones, claro, como los incas, como los aztecas, que eran expansionistas, que buscaban la conquista de otros pueblos. Y esto en parte también contribuyó históricamente, por ejemplo, que la conquista para los españoles haya sido un poco más fácil. ¿Por qué? Porque había resentimiento de ciertos pueblos dentro de América hacia, por ejemplo, sus conquistadores, en este caso sea los incas, sean los aztecas. Entonces, una estrategia muy, muy usada por los españoles para el tema de la conquista fue aliarse con estos pueblos que guardaban este resentimiento para incrementar sus ejércitos.
Es por lo ejemplo, que hizo Hernán Cortés.
Hernán Cortés, con 400 españoles, pero tuvo, claro, miles y miles de aliados, de gente resentida, porque lo que estaba haciendo era una liberación. Como la liberación que tuvimos luego posteriormente de los españoles, ellos tuvieron una liberación en ese entonces, qué sé yo, de acá, por ejemplo, de los incas.
Aplica el término, divide y vencerás.
Exactamente, aplicaron las estratagemas chinas.
Y claro, con todo, digamos, con todo este contexto, no olvidemos que estamos hablando de América y de todo lo que significó este continente. Antes de la conquista o de la llegada de los europeos de cualquier lugar que hayan sido, para ya no repetirlos, de todo el movimiento. E incluso, mira, Henry, hay una parte en la historia en la que dice que, por ejemplo, los aymaras, un pueblo muy, para mí, muy venerado, muy valorado, porque se dice que del aymara como idioma quizá puedan nacer todos los otros idiomas en el mundo, ¿no? Y bueno, y si alguien me dice, no, no es así, pues cuéntemelo, argumentemelo. Yo he leído algunas cosas sobre esto, y claro, tiene alguna relación en la que uno puede pensar, ¿por qué no, por ejemplo, estos aymaras, grandes navegantes también, ¿no? A pesar de que hoy en día en el territorio boliviano también, donde se acentúa quizá este grupo, ya no tienen salida al mar, bueno, por muchos conflictos, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar que los aymaras podían comerciar o intercambiar, qué sé yo, conocimiento, productos con los egipcios. ¿Por qué no pensarlo, no? Porque quizá en algún momento, cuando se hace comparación de construcciones y todo, se llega a una realidad en la que dicen, bueno, los egipcios tienen construcciones que se parecen, por ejemplo, mucho en Asia, que se parecen mucho en América, que tienen relación con las pirámides mayas, aztecas, y que claro, partiendo nuevamente de los aymaras, ¿por qué no pensar que incluso los fenicios en aquel momento, como también eran grandes comerciantes, todo ese territorio y en la actualidad, todo lo que hoy en día es, por ejemplo, el Oriente Medio, el Bajo, el Alto, siguen siendo grandes comerciantes, ¿no? En la historia, ¿no? Los turcos mismos, los persas, y claro, pudieron haber entablado alguna relación, digo, los fenicios, con grupos que quizá estuvieron en las costas de América. Todo esto de aquí ya se ha estudiado, todo esto de aquí responde incluso a algunas teorías, en la que aquí tengo algo en la que se dice que en la investigación de la tablilla de Bat Creek se encontró un enterramiento de nativos americanos en London Country, lo que hoy en día sería Tennessee. No soy experto en inglés, en inglés habla Henry, entonces si estoy mal me corriges, Henry. 1889, se consideró la prueba que demostraba que los hebreos del siglo I o II habían mantenido contacto con los cheroquis, con los que decíamos los indios cheroquis en algún momento, sino, bueno, hoy en día aclaramos que son los nativos cheroquis, puesto que Cyrus Gordon afirma que las letras de la tablilla podían traducirse como Judea. Sin embargo, la autenticidad de dicho documento ha sido puesto en duda durante los últimos años, así como la de diferentes monedas de oro encontradas en las costas occidentales africanas que mostraban un mapa fenicio. O sea, a esto llegamos en que pudo haber esa ruta de comercio, ese intercambio cultural, pero quizá no era como hoy en día lo hacemos con un barco cada semana, con sí. Cargueros cada mes, sino que era muy esporádico y que era tal vez complicado dejarte, Henry, te voy a dejar de recuerdo mis monedas que me sirven para comerciar, ¿no? Para seguir comprando lo que necesito, ¿no? Entonces, quizá por ahí esa relación siempre hubo, ¿sí? Nunca estuvo quieta, ni América, ni Europa, ni África.
Ninguno. O sea, de hecho, los puertos son los medios de comunicación, o sea, por excelencia, son unos medios tremendos de comunicación. O sea, que la existencia de puertos ayuda a este tipo de intercambios, que claro, puede que no estén registrados o puede que sí, y a veces, claro, se confunde con la historia propia de los lugares, pero si uno ya empieza a leer entre líneas, se da cuenta que realmente hace referencia a este tipo de intercambios, este tipo de arribos de otro tipo de civilizaciones, y que claro, que no fueron tan invasivas, sino que más bien hubo intercambios positivos entre diferentes culturas. Y claro, hay indicios de eso a nivel mundial. Y otra pregunta para nuestros amigos también es que de sus países, pues, ¿qué se sabe de esto? O sea, de vestigios, de intercambios con otras culturas que nada tienen que ver temporalmente, por ejemplo, con las que existen en estas zonas, de sus países.
Claro, sí. Ahí los invitamos a cada uno de nuestros amigos a que nos cuenten qué se escucha, qué se dice en sus países, por toda esa naturaleza del conocimiento, de la historia, del intercambio comercial e incluso de muchas costumbres que quizás son propias de cada uno de los pueblos y claro, bueno, hoy en día países que aún las mantienen, que aún no se han perdido, que siguen siendo muy propias de ese lugar y que quizá no cambiaron ni siquiera o no han cambiado o tal vez cambiaron y tal vez se adaptaron y se modificaron un poco a la conquista, a la llegada de los españoles. ¿Por qué lo digo? Porque entiéndase que hubieron muchos pueblos que no fueron conquistados, hubieron muchos pueblos que hasta la actualidad no fueron conquistados de tal manera en ese entonces por los europeos, ¿no? Un caso puntual, rapidísimo, los shuaras, propios de la Amazonía ecuatoriana o peruana, que ellos no fueron conquistados, ¿no? Por la espesura de la selva, por lo difícil de acceder, incluso por el desconocimiento geográfico del lugar. Entonces, es difícil pensar y entender que fueron conquistados, ¿no? Ellos se mantienen, ¿no? Más bien hoy en día, con otro nombre, es la visita a los pueblos no contactados, que se les dice.
Se le dice,
¿no?
Actualmente, sí.
Y que quizá nosotros como civilización actual estamos buscando traerlos nuevamente a este mundo. Darles un celular, darles internet. No sé si eso es bueno o estamos atentando y dañando quizá a estos pueblos.
Su tipo de desarrollo.
Obviamente, porque ellos son pueblos puros que no fueron conquistados y que no tenían quizá ese antecedente o que no lo tienen. Habrá otros pueblos en otras culturas, en otros países, y que claro, nuestros amigos, como grandes aportadores a la historia, no los van a mencionar.
Perfecto. Una cosa que quería aportar antes de finalizar es que actualmente hay una tendencia, bueno, no, tampoco que es tan nueva, pero que al continente se le llama, no sé si has escuchado esto, Alex, Avia Yala, que es el nombre que se conoce al continente, que bueno, que conocemos como América. Y Avia Yala literalmente significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Ese nombre fue dado por el pueblo Cuna en Panamá y en Colombia, la nación de Guna Yala del actual Panamá, antes del descubrimiento y arribo de Cristóbal Colón y los europeos. El nombre es aceptado muy ampliamente por varias de las actuales naciones indígenas como el nombre oficial del continente ancestral, en oposición al nombre extranjero América. Entonces, eso es algo también que vale la pena rescatar. Y en función a esto, también quiero compartir con nuestros amigos un poema, sí, que fue ganador del certamen nacional de cuento y poesía Grupo Itzios en Argentina en el año 90, y esa es una poesía mítica del pueblo quechua de Argentina. Y bueno, se las voy a leer. Empieza: Avia Yala sobre las aras humeantes, los cuatro puntos cardinales se tornan infiernos de sangre, lava incandescente funde su potencia. Avia Yala, pura descoyuntada, batalla de esfuerzos imposibles, de trópicos majestuosos y ardientes, de selvas profundas, llanuras, mesetas salientes, razas ancestrales, culturas diferentes, pueblos fantasmas, perdidos en el infinito, siempre víctimas de vanas promesas. Tendiendo nuestras manos desde las cuatro ternuras, llegamos a este día, hermanos americanos. A la sombra de esta memoria elevamos una firme voz, como simiente de ansiedad. Recordando todo esto, seguiremos las huellas. Más o menos es una descripción, este poema, de lo que nos encontramos en América, este continente vivo que habíamos dicho. Y creo que lo importante de ese programa es rescatar que América, antes de la llegada de Colón y los europeos, era un continente en constante movimiento. Para bien o para mal, era un continente muy, pero muy vivo, por su gente, por su naturaleza, por su contexto en general.
Pues sí, Henry, mira qué interesante. No sabía de ese poema, pero qué interesante conocer un poco a través de esas letras la filosofía también de vida que expresaba estas culturas, ¿no? Avia Yala, también voy a decir Amaruca. Amaruca, ¿qué quiere decir? ¿O por qué Amaruca? ¿Por qué citar Amaruca? Porque Amaruca es parte un poco de esa cosmovisión inca, en el que es el nombre asociado a un dios y que significa tierra de la serpiente emplumada, ¿no? Entonces, Amaruca quizá, imagínate, Henry, tú cuando un español, bueno, una persona que era parte de la tripulación de Colón, del servicio militar, no sé, le interrogaba a un nativo, ¿no? Y quizá le preguntaba, hey, ¿cómo se llama aquí? ¿Qué quiere decir acá? O no sé, el uno con un idioma y acá con otro. Y quizá él respondía Amaruca, o sea, esto es Amaruca, ¿no? Porque para ellos era la tierra de ese dios, ¿no? De la serpiente emplumada. Y que claro, la serpiente está presente en prácticamente todas las culturas de América. Está sí, presente en casi en todas. Incluso mírenlo al escudo de México, donde está la serpiente en el lago y que el águila le está llevando, ¿no? Le está llevando, ojo, no le está haciendo nada, solo le está llevando, ¿no?
Es una profecía.
Es una profecía, ¿no? Pero quizá esto, el no entender las lenguas, ¿no? En algún momento no se entendió bien y dijo, no es Amaruca, es América. Coincide un poco con el nombre de este señor, Américo Vespucio, que recorrió las costas y que yo particularmente en la escuela recibí esa formación en la que me decían, América se llama por Américo Vespucio, que fue el que recorrió el perfil costanero, ¿no? Pero ahora dejamos eso a un lado. Acá las teorías, ya lo dice Henry Abyayala, una tierra en florecimiento, una tierra nueva. Nueva no porque sea nueva respecto a Europa, sino por toda esa grandeza de los recursos que tenía y todo, quizá todo lo que ofrecía. Y Amaruca, por ser parte de esta cosmovisión inca, parte de un dios al que ellos veneraban y que tiene mucha relación con otros pueblos, ¿no? Con los olmecas, con los toltecas, con mayas, bueno, y con otros pueblos también, ¿no? Entonces, por ahí, el origen también un poco del nombre de América, de Abyayala, de Amaruca, y bueno, y lo que hoy en día es América.
América como tal.
Por una confusión incluso, entendiendo el sonido que se daba mencionando Amaruca, a traducirlo a América.
Al español.
Al español.
Exactamente. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería, Alex?
Y bueno, tendríamos muchas conclusiones, ¿no? Yo creo que nuestros amigos deben estar preguntándose, y ahora concluimos, el tema queda abierto porque se puede hablar.
Realmente no, o sea, realmente ahí son años, siglos de historia, miles de años de historia, que hemos tratado de hacer un contexto general para llegar al punto en el cual llega Colón. O sea, hemos hablado de lo que pasaba antes, cómo ser un continente vivo.
Claro, y recuerden, amigos, y gracias a ustedes, estamos estrenando este espacio, estamos estrenando este podcast. Lo estamos haciendo en diciembre del 2019, 11 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque quizá incluso este mes, esta época del año, es muy importante para muchos pueblos. Nosotros también, como investigadores, como gustosos de la historia y de todo lo que la misma involucra, hemos decidido lanzarlo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por darse tiempo, por escucharnos, por estar aquí, por estar presente, sin conocernos, sin saber quién es Henry, sin saber quién es Alex. Pero bueno, ya más allá de este agradecimiento formal, también es la conclusión. ¿A qué nos lleva o qué vamos a decir? ¿Qué podemos mencionar de América? Una tierra fértil, una tierra de poemas, una tierra noble, una tierra de recursos, una tierra que causó o que fue motivo de búsqueda, de conquista, de que esta tierra bonita, linda en algún momento, también tuvo algunos inconvenientes, lo sigue teniendo, pero básicamente es la parte de la filosofía, la cosmovisión de estos pueblos que han enriquecido todo lo que es este continente, ¿no? Vamos a hablar también en algún momento de Europa, quizá vamos a hablar de África en un contexto general, sin desmerecer todas las culturas que son también muy interesantes en otros continentes, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de América porque estamos en América, porque somos parte de este continente, de esta tierra. Y claro, la conclusión que se puede seguir extendiendo y haciéndose muy amplia es que América es un lugar muy interesante, incluso que causó esta sensación de llegar a un paraíso, de llegar a un lugar nuevo y que ofreció, de hecho, es real, ofreció muchísimas bondades y quizá fue el momento adecuado y la oportunidad para que todos estos pueblos europeos que estaban en una crisis bastante grande empiecen a fortalecerse y hoy en día incluso mantengan una economía a partir de esta época de conquista.
Exactamente. De hecho, dio inicio a varios conflictos, incluso en Europa, de lo cual ya hablaremos cuando empezamos a hablar de lo que pasó luego de la conquista. Varios intereses se manejaron entre ahí cerca de España, Portugal, mismo Francia, Reino Unido. O sea, pasó muchas cosas, conflictos de intereses a partir del descubrimiento de América, como se lo conoce. Para mí, la conclusión, en cambio, sería que, bueno, que es algo similar realmente, que América es una tierra de muchos enigmas e historias por contar. Y me parece genial que este sea el primer programa, porque nos da el inicio, nos da la pauta para que empecemos a descubrir muchos, y muchas historias de esta tierra tan hermosa de la cual pertenecemos.
Sí, Henry, bueno, quisiéramos quedarnos hablando más, ¿no? Pero dejémoslo ahí, hagamos una pausa con este primer episodio, sin cansarme de agradecer a toda la gente que nos escucha, que quizá va a aportar con cada una de sus ideas, con las preguntas que hemos planteado, por la inmediatez que tenemos hoy en día de los recursos digitales, electrónicos, de los dispositivos, y que claro, es para los que gustan de esto que estamos hablando, ¿sí? Si no le gusta, por favor, al inicio, a los primeros 3 minutos, quizá ya se fueron, ya se hubiese ido. Pero para los que les gusta, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Henry, despidámonos, que quiero cerrar con una frase.
Ya, perfecto. A ver, yo también voy a dar mi frase, que habíamos hablado ya con Alex previamente.
Claro.
Y yo quiero hacer una reflexión más allá que una frase, y es que si actualmente existen las fake news o las noticias falsas que nos dan diferentes perspectivas, o hay noticias parcializadas, ¿qué nos hace o no hay quien nos quite de la mente que la historia también sea de esa manera, que la historia sea parcializada, que puede que la historia únicamente estemos viendo una perspectiva? Recordemos que quien escribe la historia es por lo general quien gana las guerras,
quien tiene el poder en ese momento,
es el que escribe la historia y la escribe siempre a su favor.
Sí, y bueno, y si les gustó y si lo escucharon por primera vez, pues síganlo investigando, ¿no? Con eso cerramos, nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado, por haber estado pendiente de este podcast de Relatos Ocultos de la Historia. Quienes estuvieron con ustedes, Henry Rojas y Alex Jaramillo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias por escuchar los podcasts de Relatos Ocultos de la Historia.